Vamos a empezar con el número uno.
Dichoso es el varón que en su puerta ni entra ni mira de hombres y Dios. Él sí prosperará, pero
la segunda, ¿por qué se agolpan los pueblos? La número dos. Y mire, una cosa, yo sé que están mirando los himnarios, pero es cuando miren acá, porque yo estoy llevando el tiempo, y parece que entre un verso y el otro, como que se me adelantan o se me atrasan. Yo me di cuenta en una vez. Es rapidito, pero hay que llevar el tiempo. Ok, vamos a empezar.
Porque se agolpan los pueblos en contra del ungido. Rompamos sus coyuntas hoy, su yugo arrojemos. Él desde el cielo se reirá y se burlará. En su furor les habrá y con su ira nos juntará. Del eterno decreto es, humildes y reyes, me han dicho él, mi hijo es tú, hoy te engendré. Toda la tierra heredarás y gobernarás, pues veré con rigor tú la retiras. Ahora puede descenderte y su rito atender. A Dios servir con sinceridad, temor y humildad. Ríndanse al Hijo con prestitud y su nombre honrar.
La advertencia escucha, y en el único Dios confiar.
Ok, para la tercera vamos a la página 23. Y entonces, don Pablo comenzará con la oración de apertura. Ok, la página 23. Mis ojos hacia Dios continuamente están. La 23. Esta es mis ojos hacia Dios continuamente están, porque Él es quien sacará mis pies de la red. Vuelve tu rostro a mí, misericordia ten,
porque me encuentro
afligido en completa soledad. de mis congojas presto, sácame, oh Señor.
De mis trabajos de aflicción y perdona mi maldad. Mis enemigos ve, porque son muchos ya. Y como yo veo de esto, me avergüencen de verdad.
Mi alma guarda, oh Dios, y líbrame del mal.
No sea yo avergonzado, pues en ti confío. Manténme en tu verdad, ya que ni esperé.
De todas sus angustias, Dios, redime a Israel.
Padre eterno y Dios glorioso, gracias por la presencia tuya aquí con nosotros. Gracias por el llamamiento que nos has otorgado, razón por la cual nos tienes aquí, buscando de ti, queriendo conocerte. Y te imploramos, Padre eterno, que tú seas quien te manifiestes a ti mismo en cada uno de nosotros para ver y entender esa realidad que tú estás presente en toda actividad en que cualquier ser humano, todo hombre, toda criatura, esté involucrada con una mente mirando a esa fuerza proveedora, generadora de espiritualidad, que es la característica más efectiva de la razón por la cual tú nos tienes aquí. Tú eres espíritu y quieres hacernos espíritu en cada uno de nosotros. Gracias por ese propósito tuyo, Padre eterno. Que el mismo se manifieste en la manera que tú puedes, y únicamente tú puedes hacer que nosotros lo entendamos claramente. Ayúdanos a estar siempre firmes en ti y recibiendo el entendimiento que tú provees conforme nos ofreces darnos, como en este día. Que imploramos que la presencia tuya nos provea de ese entendimiento, todo lo cual es posible únicamente por los méritos y los créditos de tu Hijo amado, Jesucristo, en cuyo nombre y autoridad te imploramos estas cosas. A Él y a ti, Padre eterno, sean gloria y honra para siempre. Amén.
Amén.
¿Quién dijo lo que dijo? ¿Y quién dijo lo que no dijo? ¿Cuántos somos en verdad?
Pues, ¿dónde que dice? Eran como 12. Somos 12 hoy.
No somos tan perfectos. No podemos ser 12.
Sí, somos 12. Bueno, se me olvidó a alguien. Se me olvidó contar a alguien. A Jeffrey, pues somos 13. Pero no está presente. Bueno, sí, tú sí estás presente en ti.
Sí, sí, Jeffrey está presente, tú sí tienes que estar presente.
Pues entonces está presente también Orio.
Todo lo que sea nuestro, todo lo que esté a nuestro alcance. Este cosa, todo lo que sea nuestro, todo lo que sea nuestro alcance, es qué cosa. Ello es lo que cada uno de nosotros somos. ¿Qué somos cada uno de nosotros? Somos dos cosas. ¿Cuáles son? Son dos cosas. Hay una especialidad muy peculiar en nosotros. Una de las dos cosas muy peculiar. Razón por la cual estamos aquí. De no existir esa peculiaridad, no estuviéramos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que somos cada uno de nosotros? Estoy tratando de establecer un principio, un comienzo. Y qué mejor que ese comienzo sea originado en y cada uno de nosotros formados en un grupo. ¿Por qué así? Ah, porque esa es la razón por la cual estamos aquí. ¿Y qué es lo que nos hace así? Lo oigo por allá, es por allá. Una mosquita que está volando por allá. Se vino para acá, se huyó de allá y vino para acá. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? ¿Qué cosas somos cada uno de nosotros? ¿Cuánto nos conocemos? ¿Cómo nos conocemos? ¿Qué es lo que nos hace lo que somos? Si no conocemos qué es lo que nos hace lo que somos, no podremos entender qué es lo que somos. El Espíritu de Dios, sí, pero ¿cómo el Espíritu de Dios procede con respecto de nosotros? Trato de complicar la pregunta para no hacerla muy evidente, sino llevarlos a la contestación de todo lo que estoy preguntando. Que todo se reúne, se simboliza, se enumeriza, esencialmente se resume en qué es lo que somos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que somos cada uno de nosotros? ¿Cómo se manifiesta lo que somos? Lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Sí, lo que hacemos, pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? Más concretamente, ¿dónde se origina ese hacer? Ah, eso claro. La mente. La mente es qué cosa. Hemos estado hablando de eso en estos días, con detalles específicos. ¿Qué propósito tiene la mente en el cuerpo humano? ¿Qué cosa es cada ser humano? Lo manifiesta en lo que hace. ¿Y qué es lo que el hombre hace? Lo que su mente le dice que hace. La mente es el eje de acción. Repíteme eso otra vez. ¿Dónde está
el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios?
¿Dónde está el Espíritu de Dios?
Bueno,
yo no diría tan en forma directa dónde está el Espíritu de Dios, porque puede que no esté.
Ah, pero ¿a qué espíritu tú te refieres, José? ¿Al Espíritu de hombre?
Estamos hablando en esencia de...
De la humanidad general.
De lo que es cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que somos? ¿Dónde está lo que somos? O sea, ¿qué es lo que nos dice a nosotros lo que realmente somos?
La pregunta, Rosalind, la pregunta mía viene porque uno dice el Espíritu de Dios, pero todo Espíritu es de Dios, hasta la de las hormigas, ¿verdad? Pues entonces estamos hablando de la humanidad en general, que tiene Espíritu de Dios, sí, pero es Espíritu humano, ¿verdad? Versus Espíritu Santo, que ya es una operación más elevada del Espíritu de Dios. Esas distinciones, pues depende cómo, depende del contexto de la pregunta, ¿verdad? Porque si estamos hablando de la humanidad generalmente, pues sí, el Espíritu de Dios, Él es el único que lo puede dar. Pero que funciona hasta cierto nivel de entendimiento.
Se establece.
Is that what you were, Rosa? Is that what you were No estoy seguro.
Bueno, como no lo está preguntando, ¿verdad? Porque es lo que es con respecto a nosotros.
Ah, de nosotros.
Entonces Dios nos da el Espíritu, porque dice, y el Espíritu hace que entienda.
Ah, ok.
Y entonces cuando nos llama, es como un estado. Este Espíritu que viene en Pentecostés, ¿verdad? Que fue prometido porque os guiará toda la verdad. De ese Espíritu que
viene. Ok. Pues entonces, el contexto es Espíritu Santo.
¿Cuántos espíritus hay?
Hay solamente uno. Hay un espíritu, pero tiene muchas operaciones.
Valga esa aclaración. Un solo espíritu, pero...
Siempre usamos la analogía de la electricidad. Con la misma electricidad, tú congelas agua y también hierves agua. La misma agua, la misma electricidad, pero dos funciones diferentes. Eso es un ejemplo de cuántas cosas uno puede hacer con electricidad.
¿Y cuántos espíritus hay?
Uno. Exacto. Yo soy el que soy. Él dice, él lo dice ahí. Yo soy el único que verdaderamente existe. Eso es lo que está diciendo. Porque para Dios existencia es eternidad. Y todo lo otro no existiría si no fuera por él. Pues es lo que nos está recalcando. ¿Sabes que a veces tú lees un pasaje y al final dice, el eterno? ¿El eterno qué? El eterno. Es como si estuviera firmando la carta. Y lo que está diciendo es, todo lo dicho lo puedo decir yo, porque yo soy el único que verdaderamente existe. Y todo eso existe porque es por medio de mi voluntad. Y sin mí, nada de eso existiría. Right. Todo en todo.
¿Cuál es el nombre de Dios?
Yo soy el que soy.
Simplifícamelo. Eso que acabas de decir.
Solo yo.
El nombre de Dios en la Biblia. Yo soy. Yo soy, dos palabras.
Sí.
Yo soy. Pero esas dos palabras se pueden expandir. Yo soy el que soy.
Sí, ya estás añadiendo.
Lo que soy, cuánto soy. Y.
¿Sabes?
En el contexto del factor tiempo, yo soy todo.
¿Sabes lo que le está diciendo?
Dios es todo, sí. En todo.
Al decir yo soy, en realidad está diciendo que nada más es.
Exacto.
Ahora, uno dice, pero espérate, yo estoy aquí. Nosotros estamos aquí, esta creación. Pero hay que pensar como Él piensa. Y para Él, cuando Él dice yo soy. Ese de ser, esa palabra ser, para Dios, es una palabra que envuelve lo que don Pablo acaba de mencionar, eternidad. Y ninguno
de
nosotros...
No diría que esa palabra envuelve, sino que la palabra personifica.
Ajá.
A Dios. En otras palabras,
to be,
Dios,
el ser, es
se
eternidad.
Está personificando, punto suspensivo. Llénenme esos puntos. Dios se está personificando en y con todo ser humano. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ningún ser humano puede mencionar el nombre Dios, o como lo quiera mencionar, en referencia a ese ser, a menos que el yo soy esté presente. ¿Y dónde es que Dios está presente? En todo. Cuando el escritor dice, yo soy todo en todo, ¿cómo podemos resumir eso con claridad de entendimiento? Yo soy todo en todo. De toda la creación, ¿qué cosa es lo más excelso? La humanidad.
El hombre.
Alguien parece que se está leyendo o ha leído ese texto de esta es la obra de Dios, que concluye cosas, se resume, obra de Dios,
el hombre,
porque en el hombre Dios, ¿qué? Dios se personifica. Un versículo de la Biblia que me lo confirme eso, que Dios se personifica. Un versículo bíblico que me lo confirme. El versículo sabatino siempre se repite. Vosotros sois dioses. Dios se está multiplicando, por no decir reflejándose o manifestándose. Dios está multiplicando a sí mismo. ¿Cuál es el resumen en sí del texto? Esta es la obra de Dios. Y que termina con el hombre. Dios se manifiesta en y a través de lo que hace. ¿Y cuál es la obra más excelsa de todo lo que Dios ha hecho? El hombre. ¿Por qué razón? Ah, porque el hombre personifica a Dios. No, tampoco así. El hombre no tiene habilidad ni propiedad para hacer absolutamente nada. El hombre solamente puede hacer lo que Dios dice que va a hacer con él. ¿Y cuál es el texto del día sabatino? Vosotros sois dioses. En referencia a la humanidad, vosotros sois dioses. Dios se está reproduciendo a sí mismo. Se está manifestando a sí mismo. ¿Cómo? En cada ser humano. ¿De qué manera? El 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí, 12. 12 maneras. Dios se está reproduciendo ahora mismo aquí con este grupito en 12 seres. Pero que esos 12 para Él son ¿cuánto? Uno. Yo soy uno. Ese Dios. ¿Firmeza bíblica de ello? El Padre y yo somos uno. Correcto. Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Y qué está diciendo Cristo con ese dicho? Es el Cristo humano, o sea, ya un ser humano, obvio. Humano, pero ¿qué? Representando directamente aquel que también él dijo, aquel y yo somos uno, en referencia al Padre. El Padre y yo somos uno. Eso es lo que Dios está haciendo con el hombre. Uno, una sola autoridad. ¿Cómo? Bueno, estamos hablando. ¿En qué tiempo? Tiempo futuro. Estamos hablando en tiempo futuro. ¿Está bien? Tiempo futuro. ¿Y hoy qué? ¿Qué entendemos entonces ese hoy con respecto de nosotros mismos? Que en cada uno de nosotros, Dios está haciendo qué cosa. ¿Eh? Estamos en el proceso de transformación. Dios nos llama para Él transformarnos. No estamos aquí por nuestra voluntad. Ah, yo quería estar con un grupo que piense así de esta manera y de esta. Yo busco un grupo que sea así como yo. No, no. Nosotros estamos aquí porque Dios, desde el principio, creó un ser a quien le dio cierta capacidad muy peculiar. ¿De quién estoy hablando? Del hijo, sí, pero ¿cuál hijo? El primer ser humano que Dios creó, en Adán. En estos días estaba estudiando la historia de Adán. ¿Quién es Adán? ¿Qué cosa es Adán? He podido llegar a la conclusión de que Adán es Dios personificado en un humano. Cuando Él crea a Adán, ¿qué es lo que hace Dios? Personificándose Él en un ser humano.
A su imagen. ¿Qué lo hizo a su imagen?
Lo creó a su imagen y semejanza a Adán. ¿Y cómo en la Biblia se nos llama a nosotros, los seres humanos? No que se nos llame Adán, sí, pero se nos usa como un adjetivo, pero es un nombre propio o más descriptivo, una breve frase. ¿Qué dijiste? Hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué podemos, o por qué se nos puede llamar hijos de Dios? Obra de Dios. ¿Qué obra? En esencia, ¿qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Esencialmente, ¿qué es lo que Dios está haciendo con nosotros aquí? Este grupito, 12. Habemos hoy 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Qué somos nosotros, sumariamente? Para el eterno Él, para el eterno Dios, Él nos ve. ¿Como quién? Él nos ve como la primera criatura que hizo. Como Adán. Todo ser humano, no Adán. Adán, Adán, Adán. Somos adámicos, somos carne, hechos de carne, pero analizando otra vez ese concepto Adán, estudiándolo un poquito más profundo que lo que hasta aquí lo hemos estado haciendo, Adán es, en esencia, Dios mismo reproduciéndose, manifestándose. O de otra manera, humanizándose. No me van a comprar esa, ¿verdad que no? Calvin no me la compra, pero yo se la puedo comprobar para que la compre, porque si lo compruebe, él la va a comprobar y a comprar. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Dios nos está comprando. ¿Y qué es lo más importante en esa compra que Dios está haciendo con nosotros? No está comprando ahora, pero ¿dónde está lo realmente valorizado de esa compra? Esa compra Dios la personificó en sí mismo. ¿Cómo? construido Jesucristo. Entonces Cristo es Adán. Cristo es el Adán que Dios creó antes de crearlo todo. ¿Y qué fue lo primero que Dios creó? En el texto es del Antiguo Testamento, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No. En el principio físico Dios creó los cielos y la tierra. Pero para Dios había algo ya creado en su mente superior a los cielos y la tierra. ¿Qué cosa? Dios es igual que Dios es Dios. Es decir, ¿qué cosa somos nosotros? Nosotros somos el fruto de la mentalidad divina. Y una mentalidad divina, estamos hablando de factor tiempo, ¿de qué tiempo? La eternidad. Nosotros somos, entendámoslo claramente, por parte del Creador, Él está humanizando la eternidad. O dicho de otra manera, esa humanidad personificada, humanizada, Dios la está transformando, la creó físico primeramente, física, pero con el propósito de transformarla. O sea, Dios está ocupado constantemente, y su ocupación es... ¿Cómo se llama? ¿Qué título tiene él? ¿Esa ocupación? Transformador, creador, transformador. ¿Por qué podemos decir que creador, transformador es la misma cosa? Porque lo que Dios, Dios es creador. Crea es... ¿De dónde crea Dios? De algo que hizo primero. Y entonces, no es que estamos siendo creados, estamos siendo transformados. Físicamente fuimos creados, pero Dios es espíritu y el propósito de Él es multiplicarse a sí mismo, pero no físico. Físico es lo esencial, lo primero. Luego viene lo real, lo verdadero, lo espiritual. Pero... ¿y cuándo se cumplirá eso? ¿Cuándo es que eso será una realidad? Al libro, al libro. ¿Qué cosa es el hombre? O sea, que el hombre es físico, pero no me dice mucho. ¿Qué cosa es el hombre? La Biblia es clara en eso, bien clara, bien específica. Hay un versículo que dice, ¿tú eres qué? Tú eres polvo de la tierra. Polvo de la tierra, eso que somos. Dios está transformando lo que originalmente él planificó, crear una familia para sí, o sea, para él, una familia como él. ¿Y dónde se manifiesta eso? ¿Algunos de ustedes conocieron a Juan González? Y los poquitos que tal vez puedan recordar de él, fácilmente lo puedes ver en mí. Porque, ¿quién soy yo? Un hijo de Juan González. González. O sea, Dios creó a Juan González con un propósito de que él continuara, que Juan González continuara haciendo lo que Dios quiso hacer con él al crearlo a él. ¿Y qué quiso Dios hacer con Juan González? Un ser igual que él, espiritual. Y nosotros estamos aquí con un propósito muy especial. Tan especial que nada tuvimos nosotros que ver con ello. Y lo único que nos da quizás un algo de valor, hablando en el contexto de la gente divina, es el propósito que Dios tuvo en mente al crear a Adán. Que a nosotros nos llama hijos de Adán. Somos hijos de Adán. ¿Y Adán es hijo de quién? Hijo de Dios. Entonces nosotros podemos decir, según la estirpe acá física, como la aclaramos, ¿cómo es? O nietos o bisnietos, tal vez de Dios. No, Dios lo resume todo en lo que Él está haciendo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué este salón no está lleno? Apenas 12 personas en un local, un techo todo construido de metal, una cosa bien hecha, bien planificada, bien diseñada, bien construida, y han pasado huracanes aquí, y esto como que no le pasa nada. Esta construcción muy bien hecha, y aquí estamos nosotros, que para el eterno Dios somos una construcción superior a esa. Este edificio es una construcción bastante bien creada, bien hecha, bien construida. Dios está haciendo algo todavía mucho más fuerte, más construyente, más lleno de propósito que esto. Dios está haciendo qué cosa. ¿Qué es lo que Dios realmente está haciendo? Dios está en el proceso de crear una familia. ¿Cuándo la comenzó Él? En su mente, ¿cuándo exactamente? ¿Qué fue la primera creación que hubo en la mente de Dios? Aquel ser que Él está creando en y con cada uno de nosotros. Dios se personificó en su Hijo Jesucristo. Recordemos, Cristo dijo que Él y el Padre eran dos, ¿verdad? No, uno. El Padre y yo somos uno. O sea, Cristo está diciendo, yo soy la personificación de mi Padre, que es Espíritu. Pero Cristo luego dice que Él también es Espíritu. ¿Qué captamos ahí? ¿O qué debemos captar ahí? Bueno, el propósito por el cual estamos aquí. Estoy contestando algo, estoy aclarando algo, estoy explicando algo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estoy aclarando? ¿Qué es lo que estoy especificando? El propósito de Dios con el hombre. Bueno, sí, yo lo diría, si Dios es un hombre, ¿cómo se con nosotros mismos? Dios está conformando, creando una familia de dioses. La escritura sabatina, nosotros sois dioses. Dios nos considera dioses, es decir, Dios se está humanizando en cada uno de nosotros. Pero para que eso sea efectivo, primero, ¿qué se requiere? se requiere una transformación que tiene efecto progresivo. Al decir progresivo, estamos hablando de continuidad o continuismo. Es decir, que Dios es un profesional. ¿Y cuál es la profesión de Él? ¿Cuál es la profesión del Padre? Creador. Él está todavía creando. ¿Creando qué? Creando más. ¿Más qué? Más Cristos. Alguien Cristo apostó por ahí un momento atrás. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios está formando a Cristo en nosotros. Porque el Padre ve a cada uno de nosotros a través del llamamiento que nos hace. ¿Y qué apellido Dios ya le da a ese llamamiento? Le da el nombre de hijos. A los que Dios llama, ¿qué nombre les pone Él? Hijos. Vosotros sois mis hijos. La iglesia, hijos de Dios. ¿Qué se requiere para ser hijo de Dios? Según el libro. ¿Qué se requiere para ser hijo de Dios? Increíble cómo en la creación física Dios manifiesta lo que Él es. O sea, ese concepto de creador, que es creador, manufacturero, formador, hacedor. Él crea. ¿De qué? Dios crea de la nada. De la nada Él hace cualquier cosa. ¿Y qué cosa es la nada en este contexto? El Espíritu. Porque Dios es ¿qué cosa? Él es Espíritu. ¿Y dónde se manifiesta ese Espíritu? En la creación, en toda la creación. Usted ve una plantita, una semillita que germina, y usted ve esa plantita, mire, cuide esa plantita, que ahí está Dios manifestándose en lo que Él está haciendo. Una plantita. Yo a veces voy por mi patio y caminando así doy la vuelta con mi mente y con mis pies, viendo las matitas. A veces veo una semilla que ha germinado, la toco, le echo una tierrita, la dejo, me olvido de ella. Al tiempo doy la vuelta, voy a ver aquella matita, si me recuerdo. Y la veo, que ya está grandecita. Y me entretengo un mundo, me deleito en ello. ¿Por qué? Porque allí yo veo a Dios muy ocupado. De la misma manera que Él está ocupado con un propósito mayor conmigo. Y al decir conmigo, me incluyo a cada uno de ustedes, porque yo soy como cualquiera de ustedes. O que todos ustedes son como yo también. Dios nos está transformando en una forma progresiva. Y la profesión de crear, más bien transformar. Porque ya Dios creó. ¿Cuándo fue que Dios creó? ¿Qué cosa? ¿Cuándo fue que Dios lo creó todo? En el principio, Dios lo creó todo. En el principio, en su mente estaba todo lo que Dios determinó hacer. Y para Dios, lo que Él determinó hacer es un hecho, es una realidad. ¿Cuántas veces yo a veces, el otro día, veo una pepita, una semilla, un aguacate, que alguien me dice comió en casa? Y la semilla la dejaron así tirada. Yo la tomo y la veo y la analizo. Y esta semilla que está Dios manifiesto. Aquí Dios está manifestando. Y la semilla, pues, normalmente yo voy, la planto en el terreno que tengo. Y al tiempito yo veo que la semilla ha germinado. Y voy a ver mi semilla y veo una plantita ya grande. Y veo que esa plantita se va creciendo. ¿Y qué yo veo en ello? Yo me deleito volteando en mi patio. El solar tendrá 500 metros cuadrados, ahora tendrá que solar. Un poquito más.
Sí, porque es más grande que el mío. El mío tiene 576. ¿Tú dijiste cuánto? 500.
500.
No, tiene más.
Bueno, es el 800 metros. Vamos. ¿Ah? Que hay 800 metros entre el solar y el volteado. Pero en ese solar, yo camino y ¿qué veo? Yo veo a Dios manifiesto hasta en una gramita, en una plantita, que una semilla que ha germinado, y yo veo a Dios. Porque Dios es todo en todo. Y como más se manifiesta Él es en mí mismo, voy a decir, como humano, en el ser humano. ¿Pero qué cosa es el ser humano? ¿Qué es lo que somos cada uno de nosotros? Somos físicamente lo que comemos. ¿Y qué es lo que comemos? Fruto de la tierra. Fruto que viene de una semilla, cual fuera esa semilla, aguacate, mango, de piña, de banano. El otro día tengo una semilla de plátano que he sembrado en el patio. Y pero un mes atrás no llovía, pero yo tengo un tanque que cuando llueve se me llena de agua, recojo agua de tiempo y la tengo allí en ese tanque. Hay días que pasan 3, 4 días, a veces 2 semanas que no llueve, yo tengo de mi tanque agua de lluvia y le echo a ciertas matitas que tengo sembradas, muy en especial unas de banana. Acá le llamo el guineo gigante, que yo lo sembré allí. Semillas que mi padre me enseñó el banano más apetecible, la variedad del guineo gigante. Y yo guardaba mis semillas, las sembraba y tengo mis matitas. Y tenía mis matitas y cuando esta sequía que hubo meses atrás, que no llovía, yo iba a mi tanque y le echaba agua a la mata. Le echaba agua. Bueno, yo veía los hijitos de la mata, que son semillas, que crecían también. Y de momento, a última hora, veo una de las hojas de la mata de plátano, que yo había sembrado, la semilla de plátano. Y veo una hoja muy delgadita, que se va derecha, derecha, sin abrirse. Las hojas, o sea, la hoja de la mata de plátano, guineo, banano, nace y gradualmente se va abriendo la hoja. Se va abriendo gradualmente. Pero a veces llega una que nace, pero no se abre de inmediato, sino que sigue en forma recta, pero involucrada, o sea, envuelta. Y eso para mí es una señal. Porque yo nací ahí y me crié en eso. Por eso sé lo que es la señal. Cuando llevo esa última hoja, esa hoja, que está enrollada y tarda en abrirse la hoja, aquí detrás ya no vienen más hojas, porque lo próximo es una pampa. Después que cuando esa hoja finalmente se va abriendo, simultáneamente va saliendo la pampa, y eso medio abre la última hoja, que nunca se abre completa, porque esa hoja queda adherida. Observe usted el banano, un racimo de banano, de plátano, y observe usted la última hoja, que es más pequeña que las otras, pero que está atada al tronco de la planta principal. O sea, yo veo esto que se va transformando, y yo veo yo aquí la mata, a lo próximo viene la pámpana, que es el racimo naciendo. Ya yo sé cuándo viene la última hoja de la mata de plátano que sembré, cuando ya hay indicio de que lo próximo es la pámpana. Y me estaba observando el otro día, pero la mata me engañó, porque yo veo que tardaba más. No,
a los dos días cuando voy a verla, tal vez dos días que no la veía, a los dos días la voy a ver y ya veo la pámpana saliendo de la última hoja. Y aquí está la pámpana. Y ya se abrió, ya tengo los... Estoy contando los platanitos que tiene, le conté hasta 15 platanitos ya. Están nuevecitos todavía. Pero yo sé que eso pronto crecen, engordan y claro, Gusi no le gustan. A Gusi no le gusta el plátano, ni el guineo. Ahora yo se lo muelo, le doy una con leche y le eso, se lo como. Es sinvergüenza. Es muy, muy, muy querido, muy apreciado. Pero yo también me veo a mí mismo en Gusi. Porque Gusi me busca donde quiera que yo esté. Y el sinvergüenza, la Áurea le da comida, se la pone, pero él no come hasta que yo no esté presente. Aquel pez es casi humano. Lo tengo acostumbrado a eso. Porque yo voy y le rasco por aquí, le encanta que le rasque por aquí. Y se abre así, que le rasque la barriguita. Y eso le fascina. Entonces, cuando él quiere que yo esté, Áurea le pone la comida, él no come. Hasta que yo llegue. Yo llego y me siento cercano, entonces viene a comer. Yo aprendo de mi perro. De la misma mata, de la misma manera, yo aprendo de mi mata de plátano. Y ya sé cuándo la última hoja, que lo próximo sería la pámpana, pero que ya no viene más hojas, que esa es la última. Como la tengo ya el racimito, que me abrió el racimo, los platanitos que tiene, bien delgadito. Yo me deleito observando esto y veo a Dios obrando con la humanidad toda. Como para Dios, cada uno de nosotros nacimos de una pámpana, hablando en el contexto del banano, acá le llamamos más en guineo o del plátano, pero que todo ello es necesario porque ¿con qué propósito yo siembro una semilla de plátano o de banana? Con el propósito del fruto que va a dar, porque va a satisfacer mi hambre en determinado momento y de varias maneras, porque si espero que se madure, que me gusta maduro, pues espero que se madure, pero si lo quiero cocido, tomando verde para sancocharlo. Y a veces Áurea hace los guisos con guineitos verdes, o de plátano, o de guineo, lo que sea, con otras viandas también. Y yo veo que todo viene de la misma fuente donde yo vengo. Todos somos lo que somos, polvo de la tierra. Eso es lo que somos. Ah, pero ese polvo es muy especial. En ese polvo de la tierra, ¿dónde está lo verdaderamente especial? ¿Dónde está la realidad especial de ese polvo de la tierra? Es manifestación de cómo el espíritu va creando, o Dios, ese espíritu, va creando cosas físicas para mi propósito humano y también propósito espiritual. Porque en cada planta que yo, semilla que yo siembre, la planta que germina de esa semilla, el fruto que da, todo ello yo veo, ¿qué cosa? Lo que Dios está haciendo conmigo. Y al decir conmigo, pues, con todo ser humano. Somos, para Dios, plantas. Porque en la creación, ¿qué propósito fundamental cumple esa creación que nosotros conocemos? Manifiesta la realidad del Creador. Correcto dicho, pero para esclarecido. Manifiesta el propósito de el Creador. Y según veo en la vegetación, cualquiera planta que sea, de fruto, de flores, de floración, lo que sea, Entonces yo veo Dios obrando, la obra de Dios que se va transformando. Y de la misma manera, con el ser humano, Dios determinó, ¿qué cosa? Dios deseó, determinó hacer algo y lo está haciendo, ¿qué cosa? Dios está creando una familia de sí mismo. ¿Dónde lo manifiesta? En el ser humano. ¿Qué somos nosotros? Una familia. En mi casa, donde yo tengo tantos hermanos, los hermanos con sobrinos y demás, pues somos una familia, los que tenemos esa consanguinidad. Pero esa consanguinidad no tiene un punto neutro, por decir, un punto innecesario. No. Todos, todo ser humano, depende de qué cosa. ¿Cuál es la dependencia de cualquier ser humano? La dependencia fundamental, principal de cada ser humano es su otro hermano. Es decir, el otro ser humano. En la humanidad, Dios se está formando él. Y él dice que él es una familia. Se está creando una familia. Y la familia de Dios es variable. ¿Cuántos colores hay, digamos, en un bosque? Plantas de diferentes colores, flores de diferentes colores. En la humanidad, ¿cuántos seres, colores, tamaños, manera de ser, propósito en sus vidas? En todo ello, manifestación de la realidad de todo, que es, todo es una familia que Dios está creando. Y lo comienza con la plantación. Un monte, un bosque. Gracias a Dios que Él me nació a mí, me hizo allá en el bosque, en el monte. En un monte nací, en un monte me crié. Y del monte iba a la escuela a aprender, pero el monte a mí nunca se me ha olvidado. Yo miro hacia el bosque y para allá ese lugar de Maguau, por ahí aparte del yunque, pues por ahí me crié yo. Y yo recuerdo aquellos caminos, cuando yo muchacho caminaba por ahí. O sea, yo estoy viviendo lo que yo fui. Y esto ahora, con lo que al leer este libro, me entero el propósito que Dios tuvo y tiene en mente hacer, no solo conmigo, sino con todo ser humano, así como yo. Dios se está reproduciendo a nosotros. Dios está formando una familia para Él. Esta es mi familia. Pero esa familia, Dios nos dice que Él le está haciendo y cómo Él la está haciendo. Ahí es que quiero llegar. Por eso todos estos detalles. Para que entendamos bien que no estamos aquí porque nosotros lo quisimos, nosotros lo dispusimos, que nosotros somos, porque esto lo determiné yo. No, no, no. Estamos aquí por obra del Padre Creador. Y estoy explicando qué escritura. El pasaje sabatino, ¿cuál es? Dios está creando una familia. Vosotros sois dioses. Con el ser humano, Dios está creando una familia de dioses bajo el proceso de transformación. ¿Y qué es lo que nos transforma? Otra vez, vayamos a la historia que debemos tener en la memoria y meditar en ello constantemente y, si posible, ir a la fuente donde me describe ese desarrollo constante de quién soy, por qué soy, y por qué soy lo que soy, por qué hago lo que hago, por qué veo lo que veo, por qué entiendo lo que entiendo, y por qué no entiendo lo que no entiendo. También. propósito de todo. Esa clave, esa frase sabatina. Vosotros sois dioses. ¿Dónde que estás en la Biblia? En Génesis está. ¿Dónde? Vosotros sois dioses. Vosotros sois dioses. Dios nos dice al hombre, mira, vosotros sois dioses. En el proceso de transformación, primero humanos, ¿verdad? No. Primero somos polvo de la tierra. Nosotros estamos siendo formados. ¿De dónde originalmente? Del polvo de la tierra. Del polvo es lo que somos. Del polvo Dios nos está formando. Dios de la tierra, en el principio de Génesis 1:1, creó Dios los cielos y los animales, ¿verdad? No, los cielos y la tierra. ¿Y qué más dice? Las aves caen por los cielos y los animalitos que corren, gritan, vuelan, brincan, saltan, duermen en la tierra. O sea, lo físico y lo espiritual. En las aves, Dios manifiesta ese aspecto espiritual. El espíritu vuela. Porque con el espíritu que Dios me da en mi mente, puso Dios algo ahí en mi cabeza, en mi mente, que me hace pensar y ver hacia la distancia, distancia mía en el pasado, pero también distancia mía en el futuro. Yo nunca pensé que algún momento yo iba a ser lo que soy hoy, ni que yo iba a hacer lo que estoy haciendo hoy. Nunca lo planifiqué así. De alguna manera, aquí estoy. Y yo estoy seguro que de la misma manera están ustedes aquí también. ¿Y por qué razón? Esto me lo explica este lugar tan cómodo, bien construido, útil para cantidad de actividades. Sin embargo, un pequeñito grupo para una actividad real de lo que Dios tiene para con la humanidad. Y eso para nosotros debe de servir de qué. Podríamos decir de ejemplo, pero yo diría más que ejemplo. Propósito. El propósito por el cual Dios nos crea o nos está creando a nosotros es el mismo propósito por el cual Él ha creado toda la humanidad, desde Adán hasta el último Adán que sea, quien sea ese. Porque el Adán que Dios creó, el literal físico, está vivo, él no ha muerto. Para Dios, Adán no ha muerto. Porque para Dios, Adán es cada uno de nosotros. La humanidad es Adán. Dios es una familia, toda familia. En Adán Dios formó una familia. Y todos somos hijos de Adán. Todos descendemos de Adán, el primer ser humano. Esos detallitos que podemos ir aclarando y entendiendo mejor ese concepto de qué cosa es lo más importante en el texto de la obra de Dios. ¿Qué es lo más importante en la obra de Dios? ¿Qué cosa es la obra de Dios? El hombre. Cristo lo dijo. Y él es, ¿qué cosa es Cristo? El Hijo del Hombre. ¡Wow, qué nombre! El Hijo del Hombre. Y ese Hijo del Hombre dijo: yo y el Padre somos uno. Llamó a Dios su Padre. Y otra vez, son tantas las cosas que podemos analizar, grabar en nuestras mentes, pero meditativamente, es decir, en constante ocupación de escrutinio, es decir, de entendimiento, buscar, estudiar. Y si no sabemos, ¿qué podemos hacer? Preguntar, exacto, estudiar. ¿Y cuál es la actividad más especial del estudio? ¿Qué es lo más importante para el estudio? Estamos diciendo, preguntar. Si no preguntamos, jamás entenderemos. ¿Qué dice Isaías allá, una escritura muy marcada en el texto de esta obra de Dios? Diciendo que si el hombre quiere saber algo de Dios, ¿qué debe hacer el hombre para conocer a Dios? Preguntarle a Él. Dios le dice algún mandato, Dios le dice al hombre, preguntadme a mí, preguntadme de estas cosas, preguntadme quién soy yo, y preguntadme quién eres tú, al ser humano. Hay que preguntarle, Dios quiere que le preguntemos, y Él nos contesta. Y por eso nos da esa habilidad y fuerzas, entendimiento para hacerlo, porque lo necesitamos. ¿Y cuándo y cómo es que Dios manifiesta y hace claro eso que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? Que le busquemos a Él, ¿verdad? Que le entendamos a Él. Mire, que le preguntemos a Él eso. Pero ¿cómo? ¿Qué ha determinado Dios para hacer eso? ¿Qué dice el libro? Dios, este libro dice que Dios hizo dos cosas. Y nada de lo que Dios hace es sin propósito, sino todo lo que Dios hace es con un propósito. Pero Dios lo resume en dos cosas: yo hice el bien y el mal. Aquí está. Yo dice, yo hago el bien y el mal. Yo hice el bien y el mal. Porque el bien manifiesta, describe, señala lo que es el mal. ¿Y qué hace el mal? Lo mismo al revés. Determina, manifiesta lo que es el bien. Dios es el bien y el mal. Yo soy el bien y el mal. Si Él lo hizo, lo que Dios hizo fue qué cosa. De toda la creación, que es lo más excelso para Dios, el hombre. ¿Y qué cosa es el hombre para Dios? Hijo de Él. Y la escritura sabatina: vosotros sois dioses, vosotros sois hijos de Dios. O sea, frases que constantemente repetimos, hablamos y mentalmente nos la analizamos individualmente, el secreto para nosotros mismos. ¿Por qué esto así? ¿Por qué yo así? Yo lo hago. Si ustedes me ven caminando por mi patio, no crean que mi mente está vagando. No, no, no. Mi mente está bien ocupada, preguntando por qué aquella matita sí y esta otra no. Dos mantitas idénticas, pero una sí y otra no. Dos tramitos de cierto yerbajo, idéntico ese yerbajo, pero que uno es un poquito diferente del otro. ¿Por qué? ¿Qué cosa es eso? Todo, en todo ello, yo veo la mano creadora, o sea, manifestación de esa mano creadora. Un insecto, por pequeñito que sea. ¿Y cuál es el animalito bien pequeñito que queremos mucho? El Abayarde, lo queremos mucho. ¿Por qué? Porque lo matamos. Lo buscamos para matarlo.
Le damos libertad de esta existencia física.
¿Y qué representa eso que hacemos con ese pequeño Abayarde? Que a veces es lo que hacemos en y con cada otro ser humano idéntico a nosotros. Y nos olvidamos de que un ser humano, así como nosotros, también fue creado por el mismo ser que me creó a mí. Que cualquier ser humano es mi hermano. Porque cada ser humano fue creado, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios creó al ser humano? Creó una familia para sí. Pero Dios es ¿qué cosa? Espíritu. Estamos hablando de una familia espiritual. Y esa familia espiritual, Dios la está creando ¿de qué manera? ¿Cuál es la profesión muy predilecta del Padre Creador? El proceso de transformación. Y ese proceso de transformación lo vemos en toda actividad de la planta, en toda actividad del ser humano, en toda actividad de los animales. Esos primeros capítulos de Génesis, que Dios crea las aves, qué propósito aquella ave, qué propósito aquella otra ave, otro gusano. Mire, en todo lo que hay vida, no importa el gusano, cuál sea el color o el tamaño, hasta el que creemos tanto. Hay uno que yo quiero mucho, pero que lamentablemente no lo veo con facilidad, sino que él me dice cuando lo vea, cuando lo hallarde me pica, yo lo siento y lo busco, y a veces lo mato sin darme cuenta. O sea, el bien y el mal lo vemos en toda acción, en toda actividad, en la creación en general. Otra vez, los vieron, leíanse el libro de Román, el primero de la Biblia. ¿Es como que se llama el primero de la Biblia?
El primero. El primer libro de la Biblia se llama el primero.
El primero. ¿Cuál es ese primer libro de la Biblia que se llama primero? Génesis. El primer Génesis es la otra vez. Pero, ¿dónde está Génesis en la Biblia? En toda la Biblia. Esa es la contestación. La Biblia dice Génesis. Aquí está la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios expresa la obra de lo que Él ha hecho, está haciendo y hará ayer, hoy, mañana. Hay algo escrito por ahí, ayer, hoy, mañana, como que se ha escrito mucho, y todo eso que está escrito está siendo divulgado, y de qué manera. Pero tengamos cuidado, porque hay unas cosas que se han publicado por ahí que yo no sé cómo ustedes la han visto, si es que la han visto, o cómo la ven, si es que quieren verla. Pero una cosa yo les quiero advertir desde ya, y es la primera vez que se lo digo,